Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hacer comentarios sexuales sobre una niña de 13 años. Suena fuerte, pero así de fuerte llega a ser el machismo que está normalizado en muchas situaciones. Soy Silvia Vieito, escuchas Mediodía en COPE más Pontevedra y por fortuna se puede tener fe en la humanidad porque este tipo de cosas empiezan a tener el rechazo que merecen. Esto que te cuento de hacer referencias sexuales sobre una niña ocurrió durante un partido de fútbol de categoría infantil. Jugaban el Vilalonga y el Club de Fútbol Base de Poio, como podría ser cualquier otro equipo, pero en este caso concreto, las barbaridades salían de boca del entrenador del equipo visitante. Vamos a reflexionar sobre los valores y la educación en el deporte. Para eso contamos con un entrenador de baloncesto que además es psicólogo deportivo. Manuel Santos, boa tarde.
Hola, boas, ¿qué tal?
Segundo contan varias testemunhas, o adestrador do Poio dicíalle a un dos seus xogadores sobre a porteira rival: está soltera, por donde la quieres meter? Que foi o primeiro que pensaches ao ler esta frase nas noticias?
Pois, bueno, completamente desafortunado. Penso que estamos todos de acordo neso, non? Cando lín un pouco a noticia do partido, da idade tamén do partido, dos nenos e nenas que xogaban ese partido, pois, bueno, unha situación completamente fora de lugar e completamente desafortunada.
E sorprendeuche?
Bueno, evidentemente sorprende, pero xa son moitos os casos e as situacións que se están a dar en todo tipo de deportes, deste tipo de comentarios ou de accións que se están a dar. Entón, bueno, cada vez, digamos que sorprende un pouco menos, pero non porque non se xa grave, sino polo habitual que é, non?
Claro. Outra versión do ocorrido é que tamén lle dixera máis frases como: este neno debe querer ser novio de la portera porque intenta metérsela por todos los lados, pero ella no le deja. Realmente, se nos paramos a pensar na frase, isto é cultura da violación, porque soa forte, pero é transmitir que hai que metérsela a unha niña si se deja, e non falar de sexo como que é algo no que as dúas persoas teñen que querer, non hai que intentar nada. Pareceche que di moito da mentalidade dunha persoa frases deste tipo?
Eu penso que moitas veces eses comentarios, digamos que non, a mellor non é tanto, non, a cultura desa persona, ou incluso ni siquiera pensa eso, non? Pero son comentarios que fai tempo...
Non se parou a pensar sobre o que está a dicir realmente, que se repiten por sistema.
Son comentarios que anos atrás, e bromas que se facían relativo pois ao sexo, ou a relacións, non? Uh-huh. Que había un pouco a cultura que había antes, non? E que se moitas veces se siguen facendo sin pensar no que se está a decir, non? Ou sin tan siquera ter eses pensamentos ou estar de acordo ou pensar dese xeito, non? Pero que, sobre todo en situacións aí de, ao mellor, descontrol emocional ou tensión, pois se soltan sin ser conscientes moi ben do que se está a dicir e do dano que se pode facer a outra persoa e do dano que tamén faz a nivel global para o resto de nenos, nenas, persoas maiores que están presentes escoitando ese tipo de comentarios, ¿no?
Claro. Centrándonos na psicoloxía do deporte, se deixamos a marxe o machismo desa frase e a cambiamos. O adestrador lle dixera: márcalle un gol, que usase outra forma de desprezar a porteira e dixera que parece que está manca, é unha inútil e non para nada. ¿Aceptable que en categorías de formación o adestrador motive a través do desprezo o rival?
Non, sen dúbida non. E incluso penso que aceptas moi ben o decir eso, non? Se te das conta, moitas veces falamos pues, deste tipo de comentarios, pero outras veces falamos tamén de comentarios racistas, non? Con persoas negras ou de outras nacionalidades. Outras veces falamos pois de que un xogador desprece a outros xogadores porque son dun equipo inferior. O final, non, todo este tipo de comentarios, todo este tipo de desprecios, sean da natureza que sean, non están relacionados co que deben ser os valores do deporte, non? E moitas veces penso que o deporte ten unha carga emocional moi alta, sobre todo por mellor no fútbol, non? Que hai estadios máis grandes, con máis xente, pero recentemente vimos unha pelea moi forte en Euroliga, non? En baloncesto, que é menos habitual, pero que tamén chegaron as mans. Bueno, penso que a carga emocional do deporte moitas veces fai que as persoas pois cheguen a ese punto de descontrol emocional no que non son capaces de xestionar as súas emocións e cometen pois ou actos físicos, como pode ser unha agresión, unha pelea, ou actos verbais ou declaracións que se escapan ao que debe ser os valores do deporte.
Claro, sen restarlle importancia ao ocurrido nese partido de Euroliga en baloncesto, falamos de deportistas profesionais que se están a xogar outro tipo de cousas, que é totalmente criticable, sen ninguna dúbida, pero aquí falamos de categorías de formación. Gañar ou perder é o máis importante dun partido de infantís?
Non, sen dúbida non é o máis importante, ni moito menos. En deporte de formación o importante é, como che dicía, non intentar sobre todo, bueno, que non nos pasen ben, non, pero que son dentro do deporte pois que se desarrollen físicamente e que desarrollen os valores que ten o deporte, non? A outra vez que falaba contigo fai unhas semanas, dicíache que o deporte pode ser un contexto boísimo para fomentar valores educativos e incluso para fomentar hábitos pois de puntualidade, traballo en equipo, empatía, non? Pero tamén pode ser un caldo de cultivo se non se xestiona ben, para todo o contrario, non? Como vemos con estes casos ou con estes comentarios, non?
Claro. De feito, podemos destacar o valor do deporte mixto, como era este partido, como é esta categoría de que nenos e nenas xoguen xuntos.
Sí. Eu, ao final, a principal diferencia entre o deporte feminino e masculino, cando se chega a unhas idades, é a diferencia física, non? Polo demais, todo o que é xa poder xogar xuntos, non? Como ti dís, ata as idades que o nivel físico permita, tamén dá eses valores, non? De traballar en equipo nenos con nenas, homes con mulleres, darlle valor tamén a ese esforzo deportivo por parte de todos. Como dix ti, penso que tamén é moi formativo.
Pois, dende a Comisión Antiviolencia, dende a Xunta de Galicia principalmente, cada semana se valoran e se analizan distintas situacións deste tipo que ocorren no contexto do deporte e se sancionan moitas delas. Esta, supoño que non vai poder ser por non aparecer na acta arbitral do partido, pero en todo caso, o adestrador dimitiu, o club condenou o ocorrido, pero tamén fixo referencia aos seus traballos impecables nestes anos, que cando hai que condenar algo, pois hai que facelo sen peros. A verdade é que nas redes sociais a xente parece bastante razonable niso. Non ten nada que ver o bo que puideras ter feito. Isto estivo mal, punto. É o que hai que dicir e pararnos a reflexionar e aprender todos. Tampouco esta persoa está condenada de por vida, ni moito menos. De todo se aprende. Pois hoxe falamos dos valores que debe transmitir o deporte e que ás veces non ocorre así, como é este caso. Hoxe falamos diso co adestrador e psicólogo deportivo Manuel Santos. Moitísimas grazas por atendernos.
Gracias a vos.
¿Y ahora qué? Ahora no te la juegues. Ven al Diploma Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU. Aprende junto a los números uno del deporte en la radio, con Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño, Juanma Castaño, dirigido por Paco González y con 3 meses de prácticas en COPE.
¡Comienza Tiempo de Juego!
Bienvenidos al mejor fútbol del mundo.
Y tenemos un programa muy, muy caliente, porque han pasado muchas cosas. Y
Diploma
porque...
Universitario de Especialista en Periodismo Deportivo. La radio en la que crees... Es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Tenemos deporte en COPE y justo coincide hoy precisamente que en precampaña electoral la actual concejala de deportes, Marga Caldas, y candidata a la alcaldía de Poio, tiene un encuentro con representantes de clubes deportivos de base y de formación del Ayuntamiento de Poio en compañía de la portavoz nacional del bloque, Ana Pontón. Será esta tarde en el Polideportivo Municipal de Poio. Es posible que se comente este tema que ha condenado sin peros la nacionalista. Vamos a hablar de más deporte, del deporte y de cómo puede mejorar en Pontevedra en los próximos minutos, pero antes de eso vamos a repasar noticias de última hora.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero, buenas tardes. Estamos pendientes de un accidente en el mar.
Sí, buenas tardes, Silvia. Vamos a contar detalles, adelantar detalles sobre el rescate de una persona que estaba pescando esta mañana en la zona de Beluso. Se caía al mar, sucedía a primera hora de la mañana sobre las 9:15 y el hombre había sido avisado minutos antes por un miembro de Protección Civil que finalmente fue el que lo rescató de la zona rocosa en la que se había metido. Hemos hablado con la policía local y nos han contado la suerte que tuvo este pescador imprudente. A las 2:20 toda la información.
Caray, pues nos alegramos de que todo el mundo esté bien. A las 2:20 escuchamos lo que ha ocurrido.
Deportes, deportes, deportes.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como decimos, enseguida vamos a contar con un club de Pontevedra, enseguida hablas con uno de los representantes sobre qué posibilidades tiene Pontevedra de mejorar, pero a nivel competición, ¿qué destacamos, Pablo?
Vamos a hablar de descuentos. En el caso del Pontevedra, para evitar un ambiente desolador en Pasarón este fin de semana, el club está prácticamente ya abocado al descenso y el club quiere animar la venta de entradas bajando los precios, regalando también 3 invitaciones por socio para el partido del sábado a las 7 de la tarde ante el Unionistas. Quizá llega un poco tarde este intento de comunión entre la entidad y las gradas.
Yo no sé qué es más deprimente, hablabas antes de los peajes de la AP9 sí. O la situación del Pontevedra.
Todo sube, pero en este caso baja.
Hay que roelo y a ver si se puede conseguir mantener por lo menos la esperanza hasta el final. Gracias, Pablo. Información do tempo tamén agora, grazas a Meteo Galicia, dende alí aténdenos Alberto Romero. Alberto, boa tarde.
Hola, boa tarde, que tal?
Que previsión temos por diante?
Bueno, pois hoxe sobre a ría de Pontevedra, comarcas como Pontevedra, o Morrazo, o Salnés, estaremos co ceo parcialmente nubrado. Por momentos é certo que teremos apertura de tímidos claros. Máxima prevista en a capital, en Pontevedra, preto dos 20-21 graus aí na cidade de Olérez. Saímos a rúas con 9, vento de componente norte. Ese vento soprará con máis intensidade fora da ría de Pontevedra. Mañá xoves unha xornada tamén de alternancia de nubes e claros. Por momentos estará o ceo máis despesado, caro ao mediodía. E vento de componente norte, que permitirá que as temperaturas sexan algo máis frescas. Sairemos a rúas en Pontevedra con 8 graus, máxima prevista para todos 20 graus. Temperatura moi semellante en Marín, tamén en Poio, por exemplo, en Sanxenxo.
Pois mínimas un pouquiño máis frescas que estes últimos días. Xa dicía eu esta mañá que notaba algo máis de frío. Moitas gracias, Alberto. Boa tarde.
Grazas.
Gracias, Alberto.
Adiós, hablamos. Chao, chao.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hoxe en Pontevedra temos unha cita co cine e con moito máis, porque chega a película Matria, o teatro principal de Pontevedra, un pase gratuito que vai contar coa presencia das actrices María Vázquez e Susana Sampedro, o produtor de cine Dani Freud, e tamén o propio director da película. Con el contamos tamén en COPE. Álvaro Gago, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Os datos da película Matria din que saíu a exhibición con 6 decenas de copias. Iso é a maior estrea comercial da historia dun filme en lingua galega. Que supón iso para ti?
Bueno, pois supoño que, ainda que me dá así un pouco de pudor dicirlo, pois sinto-me orgulloso de que isto teña sucedido. Supoño que tamén isto indica que a xente en xeral en todo o estado se vaya facendo a ver propostas noutras linguas, ¿no? Que aprecia a riqueza lingüística deste país. Quizáis aí tamén a irrupción das plataformas, pois fixo moito bo, ¿no? Porque, bueno, a xente xa se enfronta aos subtítulos de outra maneira. Entón, bueno, pois orgullo agradecemento.
E que tal está funcionando nos cines?
Pois tamén me da pudor dicir, sí, soy outra persona, pero moi ben. Súper bien, la verdad. Digamos na nosa liga, na liga do cinema independente, os resultados son bons. O número de espectadores espectadas por copia son moi altos en comparación tamén con outras películas, incluso películas con estreas moitísimo máis grandes e máis chamativas. Entón, despois, bueno, a resposta por parte do público, porque nos acompañamos moito esta película, e non só no noso territorio, senón tamén fora, fomos moito a Madrid, a Barcelona, etcétera, pois a resposta foi maravillosa, ¿no? E a xente moi agradecida tamén, sobre todo curioso de Madrid, moita xente nos agradecía a versión original, que por fin puides escoitar galego na sala. Eso foi, bueno, algo que tamén nos fixo abrir os ollos e decir, está, realmente hai unha querencia aí por ese tipo de propostas, ¿no?
Claro, igual non masiva, pero sí que existe esa demanda, polo que din as cifras. Non sei se tes feita a conta, xa falabas, claro, pois facer referencia como o gasto público por habitante, dependendo dun concello ou outro, pois isto, o número de copias, pois o número de espectadores que ten. Funcionou mellor en Madrid ou en Barcelona, polo de agora?
En Madrid. Despois de Galicia, Madrid foi aí como bastión da película. Sí, funcionou moi ben en varios cines. Ademais, alá, non teño exactamente todas as cifras. Eu quizás tamén teño algunhas máis xerais, pero tamén me movo por las sensacións que me dan. Todos os pases os que fumos estaba cheo sempre o cinema. Como te digo, a recepción, a calor que sentimos después de falar coa audiencia era moi moi palpable, ¿no? Entón, sí, en xeral tanto números como despois sensacións nas salas super boas.
E falemos de máis sensacións, ademais de facer taquilla, que é moi importante, que supón para ti en particular ver que Matria pois aqueren todos os concellos e que pois está facendo ruta con moitos espectadores tamén.
Para min é algo fundamental, porque por desgraza xa sabes que os cines nas vilas foron pechando. Sí. Agora en Galicia temos penso que 25 salas e hai moitísima xente que nas súas vilas quere ver cine, e non se quere desplazar 30 ou 40 kilómetros, se quere ver o cinema rodeado dos seus amigos, dos amigas, e despois da película sair a cear algo, e despois non ter que conducir outros 30 ou 40 kilómetros de volta para chegar a casa, ¿no? Entón, que os concellos nos ofrecen esta oportunidade de facer este recorrido alternativo, e non en paralelo, mentras a película está na sala, pois é moi emocionante. Eu xa coas curtas tamén vin un pouco como cultivando isto, non? A Matria curta que a semente, digamos, desta película proxectouse en máis de 120 asociacións, en centros de estudo de un montón de concellos, non? Entón, bueno, pois supoño que hai unha labor aí, non só por a miña parte, por parte de todos os cineastas, de penetrar nestes espazos que onde sí que existe unha demanda, non? Entón, bueno, que agora deu seus frutos e que Matria estea viaxando aí por toda a nosa comunidade, unha maravilla.
Pois hoxe, ademais, temos esa oportunidade extra de ver a película en Pontevedra e de escoitar as actrices, a María Vázquez e Susana San Pedro. Bueno, a María son fan absoluta diante da cámara e cando fala tamén fora de escena é sempre un placer escoitala, así que moi recomendable iso. E no coloquio estarán tamén o produtor Dani Freud, produtor local, e o director propiamente da película Matria, Álvaro Gago. Moitísimas grazas por atendernos hoxe a poucas horas, porque ás 8 será esta cita aquí no Teatro Principal de Balde. Moitas grazas por atendernos e por contarnos como funciona a película.
A vos, ás 8 nos vemos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
volvemos a hablar de los niños y las niñas pequeñas y del deporte base, que entra en campaña electoral. El PP en Pontevedra se ha reunido con las entidades deportivas de la ciudad para presentar sus propuestas electorales. Pablo Romero nos cuenta cuáles son las principales.
Destacaríamos tres: la mejora de las instalaciones, la creación de un clúster municipal de deporte y, sobre todo, poner al concello al día con las subvenciones. El director deportivo del Arxi, Lino Vázquez, fue uno de los asistentes a ese encuentro de ayer y nos va a echar ahora una mano para informar a los oyentes de sus necesidades. Lino, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Buenas tardes.
¿Cómo valoras tú del 1 al 10 el apoyo institucional a vuestro deporte? Empezamos con la pregunta de nota, ¿no?
Sí, porque si hablo de la Asunta de 10, de la Secretaría General, Diputación 7 y el Concello sería un 10, pero como no cobramos las subvenciones y nos deben de dos temporadas, pues no sé cómo valorarlo. ¿Y cómo? El apoyo es bueno, la intención es buena, pero nos falta liquidez. Y lo hemos pasado mal esta temporada.
Liquidez, que al final es lo más importante, ¿no? Para subsistir,
claro,
para continuar.
Hemos tenido que pedir un crédito, algún directivo, y avalarlo, y entonces lo hemos pasado realmente muy mal. Y seguimos pasándolo, claro, porque es un dinero que cuentas con él que no tienes.
¿Cuál es la última de las subvenciones de los clubes municipal que habéis recibido?
Creo que la 2021, creo, pero no te lo puedo decir porque no lo llevo yo, pero el sentimiento en la directiva es de mucho sacrificio, de mucho esfuerzo para poder y ver el dinero y de ver jugadoras, de ver a empresas y ir pagando como puedes y adelantando dinero. Y te puedo decir que tanto Maite como yo, como Milagros, hemos adelantado dinero del cual le privamos a nuestras familias. Es triste.
¿Y qué otras necesidades, Lino, comprendes que hay dentro de esa colaboración que siempre debe existir entre club y ciudad?
Es que no me puedo quejar de las ayudas del concello si llegaran a tiempo. El concello está apoyando mucho, pero como vienen fuera de plazo, pues es que no puedo. Es una situación en donde tienes, pero no tienes. Entonces
tienes unos cálculos, tienes unas previsiones, ¿no? Exacto, pero después
no puedes cumplirlas. Y tú te llega la Federación Gallega cada mes pagando los arbitrajes y tienes que pagarlos. Se viene a la Española y tienes que pagarlos. Te vas a jugar a por ejemplo, este año nosotros hemos hecho 5.000 kilómetros más que la Liga, por ejemplo, Challenger, y tienes el Sur de Andalucía, que te vas en avión y lo tienes que pagar. Tienes que pagar el hotel, lo tienes que pagar, no te esperan y tienes que jugar. Entonces son unos gastos que, y el día a día, unos gastos que no te da y no vives. Este año ha sido muy duro.
Sí, habéis tenido que adelantar dinero, si había problemas para sacar liquidez también para pagar a las propias jugadoras, pues es evidente,
claro,
esos costes que está teniendo para vuestras economías particulares, ya no solo la del club. ¿Y esas subvenciones, hay alguna previsión, hay algún intento de reunión, alguna novedad?
No, se ha hablado y están intentándolo, tienen unos plazos en el concello que no los entendemos y no sabemos. Y también la diputación que se retrasó, bueno, todo es un cúmulo de circunstancias que... El Arxil, una de las cosas que es su mayor fuerte de ingresos es las subvenciones públicas. Porque la industria en Pontevedra le cuesta apostar por el deporte femenino, más en concreto por baloncesto, y tenemos Mafari y Bonpollo, y con eso no vivimos. Nos da para sobrevivir. Ver ahora si ENCE nos coge su plan social y volvemos otra vez a poder levantar un pelín la cabeza.
Un desahogo económico también, sí,
claro,
que supone el plan social. El PP también os ha propuesto la creación de un clúster municipal del deporte, lo lleva en su programa electoral que integra a todos los clubes de la ciudad. ¿Hacen falta recursos comunes para ayudar a buscar esa financiación privada, esos patrocinadores?
Eso fue lo que ayer Rafa Domínguez y Guille Juncal expusieron, y es una idea muy muy buena que venimos peleando por ella desde hace tiempo los clubs, y ojalá podamos tener esa ayuda. ayer el proyecto del PP a mí me gustó y ahora hay que plasmarlo, pero a mí yo salí satisfecho.
Sí, estamos a poco más de 24 horas para que arranque la campaña electoral para las municipales. El PP se ha reunido con entidades deportivas en Pontevedra, os ha presentado ese programa deportivo, acompañado también por el consejero de deportes, por Diego Calvo. Hoy, por ejemplo, el BNG lo va a hacer esta tarde en Poyo con su líder Ana Pontón. Bueno, es el momento también vuestro de trasladar vuestras inquietudes, vuestras necesidades, ¿no?
Entiendo que se reúne con los clubes de Poyo.
Sí, sí, de Poyo, de Poyo, de Poyo. Sí, sí, sí.
Exactamente.
Sí, sí,
ahí
sí.
Nosotros no tenemos nada que decir.
No. Digo, si la campaña electoral pues es una oportunidad, me refiero también para vosotros.
Sí, a ver, nosotros el BNG sabe cuáles son nuestras inquietudes, nuestros problemas, porque los hemos transmitido, lo saben. Sé que están intentando poner soluciones, igual que el PSOE, pone soluciones. Pero bueno, a día de hoy nosotros lo que queremos son hechos, y los hechos son los que son.
Que llegue el dinero, efectivamente.
Exactamente, porque sin dinero no puedes participar. Nosotros este año hemos hecho una apuesta muy buena para intentar el UBH Liga Challenger, hemos estado justo a las puertas de la fase de ascenso, y yo no digo que le haya afectado a las jugadoras, ni a mis entrenadores, pero no lo sé. No lo sé, me hablo muy bien de ellas, porque sí que es un grupo estupendo, pero también ellas tienen que vivir. Uh-huh. Y han hecho un esfuerzo sobrehumano, tanto ellos como los entrenadores del club, para sacar esto adelante. Son 16 equipos que tienen unas necesidades. Entonces, yo es que no...
Como es lógico y comprensible, además, ¿eh?
Exactamente, no, es que todo trabajador quiere cobrar.
Exactamente.
Yo soy profesor y a mí me entra cada fin de mes, me entra un dinero por mi trabajo. Bueno, ahora no, que estoy jubilado, ahora me pagáis todos.
Pero sí, te puede gustar más tu trabajo, ¿no? Pero tiene que estar compensado,
claro,
económicamente.
Y tienes tus gastos y tienes tus necesidades y yo creo que tiene que afectar. Y ya te digo, nos ha costado Dios y ayuda este año acabar la temporada y aún seguimos peleando y no sé, ya digo... Estoy muy negativo, pero necesitamos que las instituciones, y más concretamente el Concello, que es lo que tenemos al lado, esté con nosotros. Está, pero no está.
Bueno, pues comenzando por estas elecciones municipales, que gane el mejor, como se dice en el deporte, y después
sí,
que lleguen esas subvenciones deportivas cuanto antes a los clubs, que como estamos comprobando con el Archil, están muy necesitados de ellas. Lino Vázquez, gracias por atendernos.
Venga, muchas gracias.
¿Y ahora qué? Ahora, máster universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio en la que puedes aprender junto a los comunicadores líderes. Fórmate a su lado como periodista 360.
¿Por qué hay que atender ese dato? Porque ahí se engloban todos los...
Tanto fundamental para entender el viaje de la política exterior.
¡Empezó el partido, Albert!
¡Sí, ha arrancado el partido!
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 3930.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y la campaña electoral hoy, por ejemplo, se centra en el rural. En Pontevedra, en Xeve, van a estar dos consejeros acompañando al presidente del Partido Popular y candidato a la alcaldía, Rafa Domínguez. Serán la consejera de Empleo e Igualdad, María Jesús Lorenzana, y el consejero de Medio Rural, José González. Ellos se van a reunir con asociaciones de mujeres de las parroquias de Pontevedra. Será esta tarde en Xeve. Y hablando de recetas y de soluciones, la investigación, por ejemplo, y los servicios que ofrece la Asociación Española contra el Cáncer son el motivo de que se incremente la supervivencia en cáncer y mañana nos piden ayuda.